tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Estamos todo el tiempo como jugando, porque el juego es bello, es lindo. La, la, la.
Hola, Cobo Genete, cántate un tango.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Yo no le voy a decir a usted con quién ando, así cada uno tiene su vida.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
El clásico de los sábados.
Yo les puedo asegurar que lo que yo sentí hoy, no recuerdo haberlo sentido.
Bueno, tengo gran parte del repaso de mi vida, de lo más importante que he hecho y que voy a compartir.
Un precioso rato. Muchas gracias.
Charlemos de vos.
Nació el 30 de enero de 1987 en Montevideo, es hija de Héctor Vila y Ana María Pereira, hermana de Germán y Erika, comparte su vida con Emiliano Álvarez, es actriz, comunicadora y emprendedora. A los 7 años comenzó a tomar clases de teatro y su inquietud le permitió abrir las primeras puertas, publicidades, desfiles, campañas de fotos. Su historia en la televisión inició en un casting para el show del mediodía y desde entonces encontró su lugar en los medios como notera, conductora. En su currículum se destacan Click, Verano Perfecto, Bien de Verano, Desayunos Informales, Modo Avión, Vamos Arriba y Los Ocho Escalones. También tuvo un pasaje por la telenovela La Oveja Negra y logró un papel importante en la recordada ficción Adicciones, emitida por Canal 12. Cuenta con varios éxitos teatrales, hizo cine, es creadora de contenidos digitales, tiene su propia app de fitness y alimentación saludable, pero sobre todo, y desde hace casi un año, es mamá de Emma, por quien decidió tomar otros rumbos laborales. Con gran placer recibimos hoy en Abran Cancha a Andrea Laura Vila Pereira. Andy, ¿cómo estás?
Bienvenida. Qué lindo, muchas gracias por invitarme. Sigo el programa, me gustan mucho sus entrevistas. Y un honor para mí estar hoy.
Gracias por acompañarnos, como siempre, repasando un poquito los orígenes. Sos de hurgar, de saber de dónde vinieron tus antepasados, por ejemplo, de dónde emigró tu abuelo a materno, desde España.
Sí.
¿Te gusta estudiar? ¿Vas por ahí?
Bueno, quizás no tan profundo, pero sí soy curiosa de preguntar. A veces no tanto los lugares, sino también cómo eran. ¿Qué les gustaba hacer? Si lo mío artístico capaz que si viene por algún lado, si alguien de la familia en algún momento, porque bueno, mis padres no se dedicaron a lo artístico y mis abuelos tampoco, pero bueno, quizás no se dedicaron, pero sí lo llevaban adentro. Entonces, sí soy de preguntar.
Tenemos algo en común con Andrea, el barrio privado de Union. Ah. Ella se crió ahí.
Es verdad.
En La Unión para los envidiosos.
Es cierto.
¿Qué recordás de aquella infancia, de aquel barrio, de aquella cuadra?
Divino, en realidad yo vivía sobre 8 de octubre, entonces no tengo tanta la vivencia del barrio, ¿no? Claro. Porque era sobre la avenida y muy transitada. Pero sí me acuerdo de salir y empezar a recorrer locales. Era fanática por meterme en cualquier local. Obviamente no podía comprar nada porque no era independiente. Pero sí, me gustaba pasar horas como mirando percheros o entraba a una papelería muy importante, sin nombrar marcas, y me ponía como a probar todas las lapiceras de colores. Y pasaba horas y muchas veces mis padres se empezaban a preocupar porque no volvía. En ese momento no había celular. Y bueno, me llevé varias rezongadas por demorar, por salir por 8 de octubre y ir de paseo.
Que también te hacías una fiesta, ¿no?
Impresionante, sí, sí, sí.
Impresionante.
En todo lo que pasaba.
Los almuerzos en lo de Bebe y Nelly, por ejemplo.
Sí, mis abuelos. Bueno, hoy en día no tengo abuelos. Y sí, los recuerdo con mucho cariño. Como que uno con el tiempo valora mucho más esos aromas, incluso los tallarines, la sopa. Ay, sí, sí. Muy lindos recuerdos. Yo volvía de la escuela con mi hermana, que nos llevamos 2 años. y nos íbamos siempre a almorzar a lo de mis abuelos porque mis padres estaban trabajando y nos quedábamos largo rato ahí. Siempre mi abuela nos esperaba con la comida calentita en ese horario y capaz que uno en ese momento no se da cuenta de la importancia o lo que lleva, el cariño que lleva todo eso hasta que uno es más grande y los recuerdos empiezan a tomar otro valor, ¿no?
Si te parece, y si tenés ganas, vamos a empezar a repasar tu infancia, pero con gente que te conoce un poquito más que nosotros. Seguimos conociendo a Andy Vila. Natalia Erika, habla de ella.
Hola. Bueno, podría contar un millón de cosas de Andy de la infancia. Tenemos muy poca diferencia de edad, por lo que vivimos un montón de cosas juntas. Éramos súper amigas y, bueno, obviamente con esa poca diferencia de edad también había millones de peleas. Pasábamos del amor al odio en un segundo, del odio al amor. Pero bueno, la verdad es que ella siempre fue una niña súper extrovertida, muy sociable, alegre. Bueno, desde muy, muy chiquita amó las cámaras. De hecho, mi padre, cuando mi hermano nació, que mi hermano es más chico que nosotras, Andy tendría 6 años, por ahí cuando nació, mi padre compró una cámara filmadora. Y bueno, nada, la novedad un poco también era el bebé, filmarlo, las cosas que hace. Y Andy no paraba de meterse en el medio de las cámaras todo el tiempo y quería que la filmaran a ella continuamente. Realmente era muy gracioso. Hoy en día pudimos, mi padre rescató muchos de esos videos y los miramos. Es muy lindo verlo luego de mucho tiempo y nos reímos justamente de eso. Andy todo el tiempo frente a la cámara, se paraba adelante, no dejaba filmar absolutamente a nadie. Así que bueno, la verdad es que nos divertimos mucho. Bueno, Andy, te mando un besote enorme. Sabes que te adoro infinito y estoy muy, muy feliz de todo lo que venimos haciendo juntas y de la linda relación que tenemos. Besos para todos.
Ay, qué lindo, muchas gracias. Bueno, mi hermana, que como decía, somos muy parecidas en edad. Tuvimos una relación de hermanas bien, viste, de
amor, pelea.
Eso, sí. Vivimos intensamente toda la hermandad. Y también que ella después estudió educación física y se fue, dio la prueba del ICEF en Maldonado y se fue muy joven a vivir a Maldonado. Y eso hizo que como a distancia nos empecemos a extrañar muchísimo. Como que cuando estábamos juntas nos peleábamos porque somos muy distintas y la convivencia y demás. Bien pelea de hermanos, obviamente, porque cuando había que defendernos éramos unas leonas. Pero bueno, de grandes como que no nos pasa esas peleas, obviamente, porque no convivimos, pero sí rescatamos la relación ahora, por ejemplo, de hacer un emprendimiento juntas. Estamos con una marca que se llama Bruma, Bru por el hijo de ella, que se llama Bruno, y Ma con doble M por mi hija, se llama Emma. Entonces como que dijimos, es el momento de hacer el proyecto juntas y bueno, y le pusimos el nombre, fusionamos el nombre de nuestros hijos y me pareció divino.
¿Y con tu hermano?
Y con mi hermano también. Mi hermano tiene 6 años menos que yo, es el menor.
O sea que lo protegías,
claro,
¿no?
Es otra relación, es como más relación de protección. Y pero también, obviamente, de chicos compartimos un montón de cosas y lo amo con toda mi alma. Es una relación distinta porque, claro, no estaba eso de la igualdad, ¿no?
Vamos a escuchar.
La misma anécdota.
Ay, esa visión, con 6 años
a
menos.
Ver. A ver.
Bueno, una anécdota. Resulta que cuando nací yo, mis viejos se compraron una cámara de video, que en ese momento habían arrancado a salir las cámaras de video, no todo el mundo tenía. Entonces, cada vez que me iban a filmar en una pileta bebé, bañándome, ellos que querían documentar al nuevo integrante de la familia, ¿no? Y cada vez que aparecía yo en la cámara, bebé, bañándome, lo que sea, aparecía Andrea gritando, papá, papá, filmá, me metía la cara dentro de la cámara, y mi viejo la echaba. En esa época parecía que estaba de moda Yuya, ponía cara de Yuya, se ponía a bailar adelante de la cámara y no me dejaban filmar, así que casi que no tengo filmaciones de mí de bebé porque aparecía ella en todos lados. Que así se dieron cuenta de que Andrea había nacido para las cámaras. ¿Qué decirte, Andy, que ya no te haya dicho? Siempre cumpliendo tus metas, sin importar lo que opine la gente, vos que te propones, lo que tenés ganas de hacer, lo intentás, salga bien o salga mal, generalmente te sale bien y lo cumplís. Y no importa, no te importa lo que dicen por afuera, lo haces igual. Ahora ya también siendo madre, a un año de ser madre, a cumplir un año de madre, estás haciendo de manera maravillosa. Así que nada, Te mando un beso grande, hermanita. Te quiero mucho, por muchos éxitos más.
Qué lindo, muchas gracias. Nada, son mensajes que obviamente movilizan un montón. No siempre tenés esas charlas con tus hermanos, ¿no? De poder decir lo que uno piensa del otro, ¿no? Es como que no es normal, te juntás a cenar, hablas de la vida, o qué hiciste, qué no, y este tipo de mensajes hacen bien, así que gracias.
La tecnología te da esa posibilidad y aparte de ir para atrás, pensar el mensaje, lo que capaz que no es común, que bueno, se enteren unas cuantas miles de personas.
Claro,
de
es verdad.
Pero ahora, con estas anécdotas entendemos por qué en una entrevista del Observador dijo que de niña era figuretti.
Claro, me gustaba un poco de vergüenza.
Ahí. Bueno, y ahí capaz que te da un poquito la pauta de por qué fuiste hacia el lado artístico. Te seducía la cámara y tus padres siempre te apoyaron, si bien ellos venían de otro mundo, ¿no?
Sí, eso sorprende en realidad, porque siempre lo naturalizaron y estaba muy marcado en mí, es verdad, de muy chica y siempre dije que yo quería hacer teatro, actuar, y bueno, más en ese momento que ahora, pero acá no existía como en Uruguay el hecho de hacer ficción. Después se abrieron algunas oportunidades, pero cuando yo era muy chica no había que ir a Argentina. Entonces yo siempre decía que cuando sea grande me iba a ir a vivir a Argentina, porque ese era como mi objetivo, porque yo quería dedicarme a lo artístico y no veía como la chance acá, porque tampoco conocía a nadie y mis padres tampoco, como que no lo veía cercano. Y bueno, mi padre fue el primero en anotarme en clases de teatro. Y siempre se lo agradezco y siempre se lo digo porque uno cuando es chico no lo puede hacer y necesita ese empujón cuando ¿no? Del otro lado lo ve. Capaz que uno, si mi padre no hubiese hecho eso, capaz que yo de grande me hubiese anotado en clases de teatro, pero por eso empecé tan joven también, porque ellos lo vieron, yo se los pedí y ellos enseguida actuaron. Y eso, la verdad que es muy importante, ¿no? Y bueno, así empecé con clases de teatro, hacía obras de teatro a fin de año, siendo muy chica y enseguida me di cuenta que eso me hacía feliz. Y bueno, y así seguí. En algún momento dije, bueno, voy a estudiar una carrera y en paralelo lo hago y hacer un poco el modelo tradicional. Hasta que me di cuenta, en un momento dije, pero para, ¿qué realmente es lo que quiero hacer yo? Bueno, quiero esto, entonces le voy a meter con todo a esto, a lo artístico, a ir a casting, a dedicar mis días yendo a casting, iba a todos los castings, hacía como 3 castings por día, muchas veces no quedaba, a veces sí, pero bueno, lo intenté con todas mis fuerzas y bueno, y de a poco se fueron abriendo las puertas.
Vamos a recorrer ese camino, pero antes pasamos por el liceo, ¿no?
Sí, por la escuela, por la 80, escuela,
la 80,
y el Elbio. ¿Lindos momentos?
Hermosos, sí, todos los momentos fueron lindos.
¿Sí?
Sí.
Y aparte, claro, ella tiene 2 años menos que yo, Britney, Cristina, Jenny Naboto,
claro,
las Spy Girls.
Totalmente.
Era una locura.
Ay, sí, obvio.
Sí, ¿no?
Natalia Oreiro,
Natalia Oreiro, fanatizabas por Natalia Oreiro, ¿verdad? Y sí, te disfrazabas de
Thalía.
Suya también, Thalía.
Sí, esa época.
Morir. Qué lindo, sí. Qué linda esa época. Bueno. ¿Qué?
Ah, son gustos.
Y para ella y para mí son lindos, sí. Por supuesto, pues son gustos, claro. ¿Qué
por supuesto.
Vos, claro, que te gustan los parchís.
A mí me gustaban los parchís, el niño me gustaban los parchís.
Me imaginé por sí, eso. Sí. Vamos a recorrer la etapa liceal.
Dale.
Con anécdotas y más anécdotas. Habla Tefi.
Hola, bueno, mi nombre es Stephanie, más conocida como Tefi, amiga de Andy. Bueno, con Andy nos conocemos desde primero de liceo. Y poco a poco nos convertimos en el 2 de cada una y hasta el día de hoy lo somos. Con Andy, qué decirles, vivimos desde esa época un montón de momentos increíbles, divertidos, de rabias, bueno y mucho más. Pero de anécdotas ni les cuento, pero me voy a ir contándoles una. Que siempre la recordamos muertas de risa, que solo nosotras nos entendemos ese momento. Un día nos tocó hacer un parcial, sorpresa, en clase de inglés, lo cual con Andy, en un momento determinado del parcial, nos miramos como diciendo, ¿what? Pero bueno, lo que provocó que nos riéramos, largáramos las carcajadas, y Andy, que no podía no tener esa risa que la identifica, lo cual la profe nos separa y manda a Andy a medio del patio, en un banco, sola, en el recreo, donde estaban todos nuestros amigos y compañeros de otras clases disfrutando del descanso de ese recreo y ella ahí haciendo el parcial. Y yo adentro haciendo también el parcial sola. No, un papelón. Pero bueno, fue divertido el momento. A mí las anécdotas más, pero ahí les dejé una para que se rían un poco. Bueno, Andy sobre todo lo va a entender más. ¿Qué decirte, amiga? Te quiero un montón. Y nada, te deseo todo lo mejor. Te adoro.
Muchas anécdotas del Elvio, la verdad. Me vivían, la verdad, tuve una época de mala conducta, entre comillas, porque no de prender fuego las cortinas, nada de eso, obviamente, pero sí charlaba mucho, era bastante inquieta y los profesores me echaban de la clase. En tercero de liceo me cambiaron de clase, que eso fue como bastante choqueante, porque bueno, uno en esas edades tiene todos los amigos dentro de la clase. Y me cambiaron por conducta, porque hablaba, distraía a los demás. Después ya me fui corrigiendo un poco más. Después de eso ya me tuve que portar mejor. Pero sí, era bastante así como charlatana.
Dispersa. Por decir de alguna manera.
Bueno, se terminó el liceo. Se terminó. Dudas sobre apostar a lo artístico. Lo que dijo ella, si iba o no por la carrera tradicional.
Sí, hoy podría ser embajadora de repente.
Sí, porque cursó Relaciones Internacionales. Pero bueno, duró poco y después dijo, vamos por la Católica. Licenciatura de Comunicación. Y quien recibía a los posibles alumnos en aquel entonces era productor de Canal 12. ¿Estabas convencida que eso era lo tuyo?
Sí, pero claro, cuando fui a la entrevista, sin saber yo que estaba hablando con un productor de Canal 12, le estaba contando, él me estaba preguntando, bueno, pero ¿qué te gusta de la carrera? El recorrido por la universidad, yo fascinada. Pero ahí en un momento me sinceré, él es muy cálido, y en la charla le dije, la verdad es que a mí me gustó mucho el trabajo delante de cámara. ¿Esta carrera de comunicación también tiene eso? Porque en realidad yo no sé si me imagino atrás de la cámara. Yo me imagino, o lo que quiero yo es adelante. ¿Está bien o estoy perdiendo el tiempo? Eso fue como lo que le dije en ese momento. Y él me dijo, y bueno, quedó como medio así, mirá, te cuento, yo trabajo, ahí me dijo, fue increíble, son esas casualidades, ¿no? De la vida, llamale destino, no sé. Y bueno, me dijo, mirá, yo soy productor de Canal 12, justo en este momento no estamos buscando a nadie, pero si en algún momento, la verdad es que mandame tu currículum o las cosas que hayas hecho, que te voy a tener en cuenta. Ta, y yo me fui de esa entrevista. Por un lado, fascinada por lo que me había pasado, porque pienso que todo pasa por algo, ¿no? Y esa charla se dio para eso. Y por otro lado, también como no estaba muy segura de hacer la carrera. Y bueno, en definitiva, no empecé la carrera, me iba a ir unos meses de viaje por Europa, porque tengo familia allá, y después, a la vuelta, iba a decidir. Y bueno, y creo que 2 semanas antes de irme a ese viaje me llaman de Canal 12 para un casting para el show del mediodía. Y bueno, y ahí empezó todo. Hice el casting, eso fue en 2005. Hice el casting y a los meses me llaman. No, perdón. No, hice el casting antes y me llaman 12. Mira, hace tanto que no cuento esto que ya me olvidé. Dos semanas antes de irme me llaman para decirme que había quedado seleccionada. Ahí tuve que cancelar todo el viaje. Y bueno, y me quedé, ¿no? Fue una decisión, obviamente, que mucha gente, amigas incluso, me dice, estás loca, irte por Europa, por un programa que en realidad casi no aparecía, porque yo le decía, pero es mi entrada a aprender lo que yo quiero hacer. O sea, para mí era mi única entrada, porque no tenía ningún contacto, mis padres no sé, o sea, nadie, no conocía a nadie. Entonces, para mí era clave poder aceptar eso. Y ta, cancelé todo, yo ya tenía trabajo allá, todo, me estaban esperando, ta, cancelé todo y bueno, y le di fuerte y bueno, y ese fue mi entrada a Canal 12. Después de ahí no dejé de trabajar nunca, porque de un programa ya seguía otro y a otro y a otro y por suerte se empezó a dar.
Se empezó a mover. Dijo, aquellos comienzos.
Sí, nombró amigas que claro, muchos le dijeron, ¿no? consejos van, consejos vienen, no debe haber sido sencillo. Vamos a escuchar a una que habla de aquellos comienzos. A ver. Viviana.
Lo que más admiro de Andrea es que siempre que era chica sabía lo que quería. Desde que tenía 17 años imitaba a Natalia Oreiro, ella siempre sabía qué era, hacia dónde iba, y eso es súper admirable en una persona. Y empezó en Canal 12 con Cacho. Ella sabía que iba a prosperar y que iba a crecer en Canal 12 y que después iba a poder crecer en los medios de Uruguay. Y como que siempre tenía una visión muy, muy certera de lo que quería. Y hoy en día es una persona que logró todo lo que es y creo que no tiene techo, que puede seguir haciendo y creciendo todo lo que ella quiera, porque tiene una convicción gigante que le permitió ir cambiando de programas, ir creando programas nuevos, ir construyéndose en Uruguay, y que siempre va a destacarse porque ella tiene un talento que ninguna de otras personas tiene. Así que admiro su carrera, admiro su vida como empresaria y ahora como mamá, y bueno, y me encanta ser amiga de ella.
¡Ay, qué lindo! Bueno, Vivi vive en España, ahora en unos meses voy para allá y va a conocer a Emma. ella también es compañera del liceo y también vivió conmigo todo el proceso, así que me llena de emoción sus palabras.
Arranca una carrera con, como decíamos, el show del mediodía.
18 años.
Claro, al año siguiente se lanzó Nuevo Siglo TV. Uh-huh. Yo tuve ahí algo que ver.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué?
Con Raquel.
¿En serio? Sí. ¿Con la decisión o qué?
No.
¿Con qué?
Con Nuevo Siglo TV.
Me falta que te saque el lustre que pida de mecanismo de solidaridad como el futbolista. No, derecho de solidaridad.
Los derechos de formación.
No,
yo estaba trabajando
porque
en Nuevo Siglo.
Porque empezó conmigo.
No. Nada que ver. Pero ahí apareció Click. ¿No? Un ciclo que te acompaña hasta el día de hoy.
Bueno, ya hace años que no, pero sí en mi historia, claro. ¿No? Fue clave, muy importante. Sí, fue mi primera conducción, fue un gran aprendizaje y durante 12 años estuve haciendo ese programa, 12 años ininterrumpidos, así que imagínense lo que es Click en mi vida, ¿no? Fue una puerta muy grande que se me abrió y siempre voy a estar agradecida a esa oportunidad.
La Oveja Negra. Y tu primera película, sí. 14 días en el paraíso. Pero más allá de todo esto, vos creías que las cosas todavía no te estaban saliendo del todo como vos querías y hiciste un esfuerzo por mejorar tu formación en Buenos Aires.
Es cierto.
¿Es así?
Sí.
¿Y por qué esa decisión? ¿Qué era lo que no te llenaba?
En realidad di la prueba acá para entrar a la Escuela Municipal de Arte Dramático. Yo quería hacer la carrera. Quería estudiar y formarme como actriz y me parecía que acá en Uruguay era el lugar indicado o que yo prefería en ese momento para hacer, y no quedé seleccionada en la EMAD y bueno, y ahí pensé, este año yo no lo quiero perder, y de la formación actoral, y bueno, y empecé a pensar qué otras alternativas habían que en mí me hagan hasta más feliz que haber estado en la EMAD. Y encontré una escuela en Argentina que usaban el método del Actor Studio, que es un método donde uno usa mucho sus emociones, y es un método de actuación muy admirable, que yo en su momento realmente admiraba a los actores que hablaban de ese método. Y fui a un taller primero, un fin de semana, para conocerlo, para ver qué onda, me gustó mucho, y después de ahí me enteré que había una carrera anual. Y ahí hablé con Nuevo Siglo, porque yo estaba trabajando en Nuevo Siglo y grababa todos los días ese programa. Entonces, hablé desde la sinceridad que yo no quería quedarme en mi formación, que quería seguir aprendiendo y que era el momento para hacerlo, pero que no quería dejar el programa, a ver si había alguna chance de buscarle como un término medio. Y por suerte me dieron la oportunidad de grabar todos los programas en un día o en dos días, no sé, no me acuerdo bien ahora cómo fue, y entonces yo viajaba todas las semanas, iba a las clases allá, después venía acá a grabar, y con eso me financiaba también lo que fue mi aprendizaje en Argentina. Y eso duró tres años. Sí, sí, fue
impresionante. Bueno, y al año siguiente, como decíamos, Adicciones, y después La Culpa del Cordero.
Sí, La Culpa del Cordero fue un coprotagónico en cine, las demás eran participaciones más aisladas, y bueno, fue una oportunidad hermosa de de aprender lo que era el cine también, ¿no? Más allá de mi actuación, fuimos todos a vivir a Balneario Buenos Aires en ese momento, por la película se rodó allá, era todo en una casa, entonces bueno, nosotros estábamos grabando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todo el elenco, y fue una escuela divina, la verdad.
Bueno, momento de hacer la primera pausa. Así es. Momento de hacer la primera pausa. Estamos en un nuevo Charlemos de Voz con Andy Vila.
La primera pausa de Andy
Charlemos
Vila.
De Voz. Claro, Charlemos. Exactamente. Que vas a decir siempre, vas a correr no, lo mismo. 092-995-095. 092-995-095. Arroba 995 Gran Cancha. Por ahí nos pueden seguir y nos pueden contar. Y bueno, podemos hacer el intercambio habitual acá en este nuevo sábado permanente de Abran Cancha. Y tenemos la costumbre de irnos y de venir de la pausa con música que le gusta a nuestro invitado, en este caso a nuestra invitada. Y no podríamos salir, me parece a mí, de Britney,
total.
Cristina Aguilera, Spice Girls. Vos elegís con qué nos vamos y con qué venimos.
Wow. Bueno, nos vamos con las Spice.
Con las Spice. ¿Algún tema en particular?
No, o libre albedrío. Elección, libre albedrío. Que me sorprenda.
Bien, perfecto. ¿Y para venir?
Cristina Aguilera. ¿Alguna en español?
¿Jenny in a Bottle no te gusta? ¿O no? ¿Querés?
Sí.
Jenny in a Bottle para volver, José.
Ya, dale. Leo.
Sí, porque estamos en la misma. Y no me dijo los Backstreet Boys, que ahí me.
También.
A full. Boys, el día que toque a alguien ahí se le selecciono yo también. Muy bien, nos vamos con las Spice Girls, rememorando viejas épocas, subiendo en la máquina del tiempo. Estamos con este Charlemos de Voz.
Sí, ya venimos con Andy.
Should be friends, hey, but now we're going round in circles. Tell me, will this deja vu never end? Oh, and now you tell me that you're falling in love. Well, I never ever thought that would be. Hey, this time you gotta take it easy, throwing far too much emotions at me.
Abran Cancha, séptima temporada.
Estábamos repasando La Culpa del Cordero, fue lo último. Verano 2012-2013 comenzó a tomar mayor exposición con Verano Perfecto y además con un programa argentino, Bien de Verano.
Sí, en realidad ese verano hacía Día Perfecto de Mañana, Bien de Verano de Tarde y Verano Perfecto después de Bien de Verano. O sea, hacía tres programas por día. Eso fue
Todos en verano.
Y bueno, Verano Perfecto surgió como un programa de verano, justamente. Iba a terminar en marzo. Yo me instalaba en Punta del Este enero y febrero. Entonces ya de paso hacía los móviles de Día Perfecto, que era el programa del Magazine de la Mañana del 12. Y era corresponsal de Ángel de Brito para Bien de Verano, que en ese momento estaba en Canal Magazine en Argentina.
Exacto.
Y bueno, y así estuve dos veranos en realidad haciendo eso. Después Verano Perfecto siguió todo el año. Y bueno, ya en marzo empecé a hacer los móviles en Montevideo.
Le faltó Verano Eterno, sí, del 98.
Era más o menos
tanto eso. Verano, alguien que estaba vinculado a tanto verano tiene que hablar acá.
Tiene que hablar. Verano Perfecto, el señor que baraja, Álvaro Pintos.
Hola, mi nombre es Álvaro Pintos. Agradezco la posibilidad de estar en contacto con Andy, de mandarle un beso grande y de recordarla con mucho cariño desde la época que nos conocimos personalmente, allá por 2012 fue, donde estaba Fede Wissam, Patti Wolf, Eunice Castro y Andy desde el Este. Bueno, ahí nos conocimos un par de reuniones y después perdimos contacto del día a día porque ella salía directo desde, se producía y generaba los contenidos desde allá y más de algunos mensajes con Yalina Kesman, que era la productora también, era ese el vínculo. El programa después funcionó muy bien, entonces el canal decide mantenerlo en la grilla pese a que se llamaba Verano Perfecto, supimos estar en invierno con un nombre de un programa que se llamaba Verano Perfecto, así que es todo un logro. Y bueno, nada, en el momento que marzo, abril, el programa como verano como tal se empieza a evaluar la continuidad, llegó el momento donde teníamos que rearmar el equipo, y sí sabía que Andy particularmente quería que esté, que se mantuviera, porque funcionaba lo que estaba haciendo, es una tipa hiperactiva, creativa, va al frente, y nada, siempre tener personas así en un equipo es un placer. Y a partir de ahí, marzo, abril, fue donde empezamos a estar más en contacto en el día a día, y realmente nada, le guardo un cariño y un afecto muy grande, porque es una tipa divina. Me alegro mucho la familia que está creando, de verla nada crecer también en sus desafíos personales, tomar decisiones de dejar la televisión por la familia también no es fácil, y nada, lo valoro como ejemplo. Me parece que está buenísimo la decisión que tomó, y nada, le mando un beso enorme. La recuerdo comiendo sus manzanitas y yogur de mañana, preparando el programa. Un beso grande, Andy. Nada, espero que nos encontremos en la vuelta un día de estos.
Ay, lo adoro, Álvaro Pintos.
Es un crack.
Fue, bueno, de los mejores productores que tuve, sin dudas. Es un crack. Hablando de creatividad, me parece de las personas más creativas que conozco. Y era un productor clave. Siempre tenía ideas espectaculares. Fue el creador de 3 minutos cero ficha, que yo grababa notas adentro de un auto. Y iba en eso de que el móvil iba a estar todo el año en Montevideo. Era un desafío, porque no había tantas cosas, o por lo menos esa seguidilla que teníamos en el este, que eran cosas espectaculares todo el tiempo. Entonces decíamos, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Entonces empezamos a mostrar algunas cosas, después nos quedamos un poco o sin invitados todos los días, o sin mostrar como cosas que realmente llaman la atención. Y bueno, dijimos, bueno, hagamos este espacio, me dijo Álvaro Pintos, y fue realmente, para mí en lo profesional, fue una oportunidad espectacular, porque me dio la chance de mostrarme desde otro lugar, no solo como movilera yendo a lugares, sino también desde el lugar de la entrevista, que si bien en Click lo había hecho, no con tanta exposición como tenía en el 12 en ese momento. Así que yo siempre voy a estar agradecida de Pintos por la confianza.
Y tiraste un pie hace un rato que dijiste verano acá, verano allá, 3 programas por día. 2013 es un año particular para vos, porque debutás en el teatro con Encadenados, gira por todo el país, pero el trabajo le empezó a ganar la batalla a la salud. Y tuviste un episodio que te marcó el momento, te marcó ese presente, te marcó la vida, que es la tuberculosis, y de ahí hubo un antes y un después para vos. ¿Cómo lo viviste? Sí.
Y fue fuerte, porque yo venía con una vorágine de trabajo muy grande. Las cosas, claro, lo que siempre soñé se empezó a dar cada vez más rápido, cada vez más intenso. Yo no tenía el no, o sea, no, para mí no existía el no, porque todo era una oportunidad, todo era una novedad. Yo estaba feliz, agradecida. Entonces, claro, cuando uno no tiene el no, empezás a abarcar demasiado y te empezás a olvidar de vos. Y ese fue como el gran aprendizaje que me dejó la tuberculosis, ¿no? Fue algo que me tenía que pasar para yo frenar.
Te saqueabas comidas.
Sí, sí, o sea, claro, fue mal. Un momento, yue llegué de Punta del Este, fue así, yo estaba viviendo en Buenos Aires, viajando, grabando el Nuevo Siglo. Después surge Verano Perfecto por el verano, me voy para Punta del Este, y después ya me alquilé un departamento, me fui de la casa de mis padres definitivamente, me alquilé un departamento yo sola, no estaba nunca, no cocinaba, comía por ahí cualquier cosa, no era un tema de en ese momento de no quiero comer, sino simplemente tipo comía porquerías, o sea, en la calle, o no me nada nutritivo. Yo estaba acostumbrada a comer muy bien, mi madre cocina un montón, entonces claro, mucho trabajo, y sí, me llevó puesto, ¿no? Y uno piensa que no le pasa nada, no le va a pasar nada hasta que le pasa. Y bueno, fue ese el aprendizaje, ¿no? El frenar, el ordenar de vuelta las prioridades, el aprender que las comidas no se saltean nunca, y aprender que lo primero es la salud, ¿no?
Yo hay un tema que es más para vos. Lo que viene es más tu target, pero bueno, quiero meterme en la historia de amor de Andy y de Emiliano, ¿no? Que comenzó precisamente en 2013 y duró 5 años.
Uno, bueno, dura hasta hoy.
Claro, sí. Pero hubo un proceso de separación.
Sí, sí.
Pero ganó la batalla el amor. Y en el inicio del vínculo, tuviste la compañía de tu novio durante la tuberculosis. Sí. Incluso en el hospital.
Sí, sí, y fue muy importante para mí, ¿no? Yo recién había conocido a Emi y bueno, y de repente me empiezo a sentir mal a los meses de conocerlo, pleno, nos estamos conociendo, venía todo fantástico, yo soy era media dura para enamorarme también, era como, y me sentía enamorada, venía todo bárbaro y ¡pum! Y fue una gran prueba para mí, de demostración de su lado. Y la verdad es que me recontra acompañó, nunca me hizo sentir así como el no vernos, todo lo contrario. La tuberculosis es una enfermedad que en su momento, y bueno, es un poco tabú, es muy contagiosa, en su momento mucha gente se moría, ahora hay tratamiento, pero el tratamiento la verdad que te lleva 6 meses, mucha medicación, no puedes hacer un montón de cosas que en mi edad cuando me contagié, como salir de noche o tomar alcohol, durante 6 meses tenés que tener una vida que obviamente es difícil, no podía hacer deporte los primeros meses, bueno, te tenés que volver a fortalecer. Y él me acompañó muchísimo y bueno, sin dudas que eso fue algo importante en nuestro inicio de la relación.
Momento de desayunos informales.
No, pero te salteaste la anécdota y yo quería que era la tuya.
Y no, contala vos si querés ir.
¿Qué anécdota? Ah, porque, ya me imagino.
Él quiere, me quiere enchastrar a mí. Porque ¿viste? Porque él quiere... Dale vos, ¿yo qué?
En Podemos Hablar contaste una anécdota sensacional de cómo tuvieron sexo en el hospital.
Sí. La verdad que sí. Y bueno, en un momento yo me sentía bien y tenía que estar en el hospital y bueno, y él me venía a acompañar muchas horas y estábamos en el momento donde...
De fervor, de efervescencia.
Sí, de mucha efervescencia y bueno, está, y se dio.
De tapabocas.
De tapabocas. Cuando en su momento el tapabocas no estaba tan naturalizado, no, claro, como ahora, ¿no?
Porque decías que es muy la contagiosa. Pandemia.
Claro, pero estabas ahora el tapaboca solitaria. Es re normal. Sí, claro. En su momento el tapaboca es realmente estás enfermo, ¿no? En claro, su momento. Claro. Era como
fuerte,
algo fuerte.
La imagen es fuerte.
La imagen era fuerte. Ahora es una gripe y te pones tapaboca.
¿Satisfecho? Quedaste feliz con la vida. Porque él pasa, cuando quiere algo, me te tira el pardo.
Él quiere.
Claro, claro, matemos al
mensaje. No sos más de ir al bar.
Está bien, quedaste contento, el Barroso, está bien, no pasa nada. Bueno, consolidación al posicionamiento total en la televisión, con Día Perfecto y Al Tiempo con Desayunos Informales, donde estuviste 2 años, todo tiene un principio y todo tiene un final, dice. En 2017 fue un sacudón, ¿no? Desvincularte de Canal 12.
Sí, la verdad que noche sin dormir te diría para tomar la decisión.
Porque fue la puerta de la entrada a canalizar y a solidificar muchísimos de tus sueños.
Sí.
Hasta enfermarte, pero bueno, no. Tener un montón de cosas, a decirle que no, ¿por qué?
Porque quería un cambio, porque quería seguir creciendo. No me sentía en ese momento que estaba como siendo, haciendo, uno, se, bueno, a mí me pasa, no sé, me había trazado un camino donde sé esperar y sentía que ya había esperado lo suficiente para dar un escalón más y quería realmente dar ese paso o darme la oportunidad de darlo. Y si no era para mí, estar en como bien conmigo misma de que lo había intentado.
¿Y cuál era ese escalón arriba?
Seguir haciendo desafíos en mi trabajo, ¿no? En lo personal. Yo sentía que lo que ya estaba haciendo lo venía haciendo hace mucho tiempo y quería desafiarme a mí misma y poder estar en otros roles, en otros programas. Como que sentía un poco que pasaba el tiempo en el programa y que algo no me estaba movilizando, ¿tá? Y cuando ya pasa mucho tiempo, donde vos estás en un lugar, eso lo pienso yo, es muy personal, pero y algo no te da cosquilla, no te moviliza, no te desafía, para mí es el momento de dar un paso. Y bueno, y eso lo sentí, me escuché, lo pensé un montón, porque ese paso para mí significaba eso que vos estás diciendo, ¿no? Significaba dejar atrás algo que a mí me partía el alma también, el corazón, como para mí el Canal 2 era mi familia, era como el lugar donde yo había cumplido un montón de sueños.
Pero este diálogo que vos tenías con vos misma, ¿no lo tuviste con alguna autoridad del canal como para que te diera viabilidad para ese tipo de desafíos? ¿O te lo planteaste vos y dijiste, es ahora es el momento, no quiero pedir nada?
No, sí, en su momento yo propuse algunos programas, algunas ideas, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. En su momento habíamos hasta llegado a grabar algunas cosas, pero venían muy tardías en el tiempo y quizás no tuve esta charla madura que estoy teniendo con ustedes porque en su momento y mi edad a lo mejor no fui tan clara como hoy lo veo, ¿no? Pero sí, en mí sentía que era el momento de, si no salían las cosas en determinado tiempo, yo quería dar un paso e intentarlo por otro lado. Ese era como mi deseo. Y bueno, no se había dado las cosas que yo en ese tiempo deseaba y dije, bueno, está, a ver, a darme la oportunidad de intentarlo por otro lado, de generar mis propios proyectos, de ver qué pasa. Quizás vuelvo el mes que viene al mismo lugar, pero bueno, darme una pausa. Y bueno, y ahí tomé la decisión y fue obviamente muy doloroso para mí, pero también fue un paso muy grande en mi carrera.
Y llegó también el momento, a ver, siempre contabas que eras muy hiperactiva buscando actriz, influencer, y llegó el momento de la música y hiciste hasta tu canción.
Sí, y mis canciones, hice tres canciones.
Tres canciones.
Y sí, fue en realidad una, al principio de la primera canción que fue Bla Bla Bla, fue un descargo, una forma de comunicación y de respuesta a algo que me había pasado en las llamadas, que había desfilado, bueno,
me acuerdo,
se
esa
generó
polémica, sí.
Todo lo que se generó y se habló un montón, ahí va, y bueno, y a mí me gusta mucho escribir, desde muy chica escribo, pero más como para mí, no para compartir. Sí, obviamente a través de las redes sociales hoy en día comparto un montón, pero lo utilicé como medio de comunicación y conocí la música y me fascinó. Digo, yo siempre tuve el sueño de ser cantante, no, Dios no me dio la herramienta, pero bueno, lo utilicé como forma de comunicación
de
en su momento,
de expresarme, sacar para afuera.
Sí, y me encantó la experiencia porque fue también una experiencia de producción, de producirme mi propia música, de conocer cómo se hace una canción, cómo se hace un videoclip. Me saqué un gusto realmente, me gustó y también me parece que tomó una dimensión esto que quise decir, que me gustó como forma de comunicación.
Bueno, y tras su desvinculación con Canal 12, llegó la posibilidad de Canal 4, Modo Avión, eso fue lo primero, ¿verdad? Y después pasaste a Las Mañanas, el Magazine Matutino, Vamos Arriba, espacio que condujo con un montón de compañeros.
Sí, señor. Y vamos a repasar a dos amigos de la casa.
Sí.
Dos grandes amigos como el Rusito y el querido Fede Paz.
Bueno, Andy Vila, nos conocimos, bueno, yo la conocía porque obviamente soy más chico que ella y la disfrutaba en televisión y después tuve la chance, la dicha de encontrarnos para este proyecto y hoy en día realidad es llamado Vamos Arriba. Fuimos a hacer prueba de cámaras y de ese momento ya pegamos una química bárbara. Es muy difícil no pegar química con Andy, es una persona mágica, maravillosa, transparente, buena gente, muy buena gente. Y de ahí además arrancamos una relación al principio de compañeros y se transformó en una amistad, no solamente cuando se prendía la lucecita roja de la cámara, sino en la vida, de charlarnos, de contarnos las cosas, las lindas, las no tan lindas. Una persona que siempre está al lado cuando la precisás, que tiene la palabra justa, es todo. Rubia, te quiero un montón, espero que la vida en lo laboral nos vuelva a encontrar. Ahora estamos un poco alejados porque, bueno, por temas de que los dos somos padres, que no nos vemos todas las mañanas y que estamos en diferentes departamentos, pero ya nos vamos a ver más seguido. Te quiero mucho, mucho, mucho y te deseo siempre lo mejor. Sos increíble. Por las dudas soy el Rusito, si no me reconociste. La voz. Vamos arriba. Te adoro.
El rusito.
El rusito. Y todo lo que dijo, dado vuelta, recíproco, nos hicimos muy amigos. Todos los que trabajamos en esto sabemos que el medio artístico a veces te cruza con personas que después terminan siendo familia más que amigos. Y yo a Rusito lo siento así, ¿viste? Lo siento como un hermano. Es como siempre tuvimos como esa cercanía, pegamos mucha onda. Creo que pasó con Vamos Arriba desde un principio con todos los integrantes, con Marce Borneo y con Fede Paz, que siempre lo destacamos entre nosotros y que tuvimos una despedida de programa cuando me fui también muy emotiva porque son 4 años, todas las mañanas, son muchos días, muchas horas y muchas cosas vividas en esos 4 años, desde que uno fue padre, el otro se separó y el otro no sé, es como que vivís muchas cosas muy intensas y a veces termina siendo tu lugar de contar, de descarga, de compartir y también pegamos onda, ¿no? A veces no te pasa con claro. Algunas personas y esta vez con todo el equipo nos pasó y Rusito, siempre lo decimos ahora, che, perdido, perdida, pero sigue estando, cuando se genera una relación tan sólida, no importa no verse, es como que el cariño ya trascendió y eso me pasa con los chicos de Vamos Arriba, realmente me pasa con todos.
Bueno, escuchamos entonces a Fede Paz.
Buenas, ¿qué tal? Aquí Fede Paz. Bueno, ¿qué decir de Andy como profesional, conductora, compañera? Dámela siempre en mi equipo. Precisamente por eso, porque es una extraordinaria jugadora de equipo. Tiene la humildad y el talento y profesionalismo para saber cuándo el lucimiento es de otro y hace todo lo posible para que eso ocurra. Pero cuando le toca lucirse a ella, brilla de manera fantástica. Y es un gusto verla, es un gusto. Andy genera que algo simple pase a ser extraordinario. Pero porque así es ella. Uno la ve llegar y es sencilla, es humilde, es encantadora. Y eso es lo que trasciende también en su trabajo. Su humildad, su manera de ser, su honestidad a la hora de vivir es la misma que a la hora de trabajar. Yo aprendí a quererla y hoy la considero una amiga a la que le voy a estar siempre agradecido por haber estado hombro con hombro conmigo en momentos muy complicados. Y eso no solo lo hace un compañero, lo hace un amigo y con buenos sentimientos. Fue una angustia extraordinaria despedirla del equipo, pero sabiendo que ella había tomado la mejor decisión para su vida y para su familia. Entonces nos mordimos los labios y nos pusimos inmediatamente felices por lo que se le venía a ella. Andy, querida, te quiero montones. Sabes que te quiero montones. Sabes que tenés acá a alguien siempre, siempre, que va a estar para lo que necesites. Porque en este medio, donde los egos y las vanidades están a la orden del día, qué difícil es encontrar una Andy Vila. Te quiero mucho.
Wow. Sí, lo mismo que dije con el Rusito y son de fierro esos compañeros que me tocó. Entonces estaba, qué movilizador fue dejarlos, porque yo creo que estaban ellos antes que, o sea, obviamente que me costó dejar el programa, pero me costaba un montón dejarlo a ellos. Es como dejar ese equipo. Pero sin dudas que ese cariño trascendió lo profesional. Y nunca me había pasado de que compañeros míos a veces hasta se hablaban con mis padres o era como algo más familiar y los adoro, pero con el corazón, es recíproco.
Bueno, y quien llegó para tomar la posta es una amiga tuya también, Gianina Silva.
A ver. Bueno, ¿qué decirles de esta rubia increíble que ahora ya no está tan rubia, pero para mí sigue siendo la rubia forever? Es una persona maravillosa, una persona increíble, una gran compañera. Estoy muy feliz por ella, por el momento hermoso de vida que está pasando con esa maternidad que, bueno, que hizo que tomara un camino diferente para dedicarse un poco más y lo está haciendo maravillosamente. Viajando por el mundo con su familia como debe ser y laburando incansablemente como siempre lo ha hecho desde que la conozco y desde muy chica. Quiero contarles, para los que no saben, que fuimos al mismo colegio. Ella es un par de años más chica que yo. Yo soy de la generación de su hermana, pero bueno, la conozco desde baby a Andy. Así que, Andy, amiga, te mando un beso enorme. Te veo brillar siempre y me pone muy feliz eso. Y que sigan los éxitos, adorada. Nos vemos pronto.
Divina, Gianina, es verdad, nos conocemos desde el Elbio, jugábamos al handball también y las dos sabíamos quién éramos, por supuesto, después tomamos el mismo camino y una divina.
Vamos con las curiosidades.
Curiosidades y sí, algo importante, sí, ¿no?
Sobre todo, ¿cómo volvieron el tiempo atrás con Emiliano? ¿Cómo se da ese reencuentro?
Bueno, hubo varios reencuentros, porque hubo varios así como tirones y aflojones ahí. En un momento de la relación, fui yo también la que empezó a... tomo un poco la responsabilidad, pero siempre es de a dos en una relación, pero siempre la que decidía como aflojar, ¿viste? Y tomar decisiones más drásticas y dejar la relación. Hasta que, bueno, en un momento la relación fue dejar en serio, entre comillas, porque creo que estuvimos 3 meses separados, lo máximo. Y bueno, y esa vez se sintió en serio. Esa vez creo que los dos estábamos seguros de que, bueno, tanto tiré afloje, tomémonos... Ni siquiera era una pausa, ¿no? Era, los dos estábamos seguros de que era dar vuelta a la página. Pero bueno, ese tiempo yo empecé terapia también y empecé a trabajar un montón de cosas mías y me di cuenta que quería estar con él. O sea, que bueno, que habían diferencias como hay en toda relación, me parece. Maduré un poco esas diferencias, pero bueno, supe que era o aceptar esas diferencias y seguir juntos o dejar definitivamente. No había un término medio. Empecé a trabajar un poco lo que es aceptar el otro con sus defectos y sus virtudes para mí, ¿no? Que no quiere decir que para otra persona otras cosas sean defectos y otras cosas sean virtudes. Y me ayudó un montón la terapia en eso. Y me acerqué yo. La última vez me acerqué yo, le pedí para hablar. Fui a su casa en ese momento porque nosotros convivíamos, pero cuando nos separamos ya cada uno tenía su hogar. Y tuvimos una charla y él me dio esa oportunidad también de volver. Él me seguía queriendo, por eso es fundamental, ¿no? Yo no sabía si él ya había
dado vuelta a la parte.
Claro, o no. Pero bueno, llegué a tiempo y de a poco empezamos a reconstruir viviendo separados. Estuvimos un año viviendo separados, viéndonos. Él se quedaba en casa, yo me quedaba en la casa de él. Empezamos a reconstruir una nueva relación con somos los mismos, pero bueno, a ver, ¿qué era lo que no encajaba? ¿Qué tiene que encajar para que funcione con nuestras diferencias? Y bueno, y empezó a funcionar.
Emiliano, esa persona que estuvo en uno de tus peores momentos, como la tuberculosis, que vos decías que fue un sostén muy importante también, y que por supuesto fue el creador junto contigo de lo más importante que tenés hoy en tu vida, que te entraste de una forma particular, un electricista trabajando, fuiste al baño con Yenga, con tu perro, y tuviste que esperar a que terminara de hacer la instalación eléctrica para contarle a Emiliano, vamos claro, a ser papá.
Claro, porque aparte Emi estaba, la casa tenía 2 plantas, Emi estaba abajo, en la suya, tirado en el sillón, onda, ni se lo imaginaba, porque en realidad hacía muy poquito que habíamos tomado la decisión, y pensábamos que quizás iba a demorar un poquito más la cuestión de la búsqueda. Afortunadamente no fue así, pero él pensó que yo era una ansiosa por hacerme un test. Entonces ya me había hecho test y había salido negativo, entonces era onda, basta, loco, nos vamos a fundir de test. Porque claro, creo que el periodo anterior yo había sentido algo raro y me compré un test, pero como fue muy pronto, después me compré otro test. Y como salieron negativos, dije, yo no creía en eso, porque yo me sentía rara, sentía olores raros, no sé. Y me hice examen de sangre y dio negativo, onda, estás loca, flaca. O sea, si vamos a estar así en toda la búsqueda, me vuelvo loco. Entonces, como que había quedado por eso. Entonces fui yo escondida, me compré un test yo sin decirle. Y nada, y me lo hice con Yenga en el baño, sin mucha esperanza, pero confiando un poco en que yo sentía algo raro. Y me dio, en realidad medio borroneado, ahí como que sí que no, y enseguida llamé a mi hermana, que le había pasado parecido con mi sobrino, le había dado medio borroneado, entonces le mostré la imagen, videollamada, le mostré, pero sí o no, y me decía, eso es sí, eso estás embarazada, fiesta, no sé qué, pum, 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 y estaba el electricista, y no podía gritar. Y entonces tuve que esperar que el electricista se vaya. Imagínense, yo lo miraba el electricista como diciendo, bueno, ¿y terminaste o no terminaste?
Qué momento. ¿Cómo será Andy como pareja y como mamá? A ver.
Hola, Gordis. ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos con Emita. para mandarte un beso grande, nada, para decirte que te queremos mucho y desearte lo mejor siempre, que sigan todos tus éxitos. Y bueno, nada, contando un poco de la convivencia nuestra, contarles que nada, que vos haces la convivencia mucho más fácil, siempre está de buen humor, la verdad que como la ven en la tele, es así en la vida real, siempre con una sonrisa, siempre positiva, así que nada, la convivencia, obviamente que no todos los días es una fiesta, ¿no? Ahí es parte de la vida mismo, pero la verdad que la hace muy llevadera, es muy divertido estar con ella, nos divertimos mucho creo que juntos, y ahora con Emita nos divertimos mucho más, muy contentos y muy felices. Te mandamos un besito muy grande, Gordis, y bueno, te esperamos en casa. ¡Mua!
Le cuesta un montón hablar, ¿eh? Lograron algo muy grande. Está siendo muy divertido con Emita ahora, porque es muy fuerte en realidad compartir un sentimiento tan potente con tu pareja, ¿no? Va más allá de ser madre y padre, sino que te empieza a unir un amor que como que todo es ahora sí estuvo una fiesta, es como que empieza a caminar, entonces empieza a compartir, yo hizo tal cosa, y tal otra, y empieza a ser una etapa muy hermosa.
Llega el momento, como siempre, de la pregunta, en la sección que tenemos, que alguien de todos los que han participado te hace una pregunta, o que no te hizo nunca y le gustaría saber, o que ya te hizo pero quiere recordar tu respuesta y levantó la mano Erika.
A ver. Bueno, mi pregunta para Andy sería, ¿qué cosas o vínculos ves y sentís distinto siendo madre? O sea, desde la mirada de la maternidad, que antes por ahí nada que ver a lo que ves o sentís ahora.
Y todo, o sea, todo te cambia la perspectiva, ¿no? Pero valoro muchísimo cosas que antes decía, por ejemplo, pa, hacete un lugar para hacer tal cosa, o no hables todo el tiempo de tu hijo o tu hija, o no sé, hay un montón de cosas que antes pensaba que eran mucho más fáciles o simples, y cuando lo estás viviendo en carne propia te das cuenta que todo gira en torno, es como que todo se vuelve monotemático y solo querés hablar de, y todo lo que más te llena viene por ese lado, entonces es como que a veces me cuido de no caer en esos lugares que antes desde el otro lugar me pasaba como, bueno, a ver, otra cosa además de la maternidad, ¿no? Pero eso sí me cambió.
Seguimos con la ronda de curiosidades. Ama hacer actividad física, el gimnasio, pero también le encanta preguntar sobre comidas y en particular a la gente, ¿qué comiste? ¿Eso es así?
Sí, puede ser. Creo que tuve una época más así, ahora no sé si...
Es información verificada, es información verificada. Sí, ¿qué película lo marcó?
Titanic.
¿Te hiciste fan de Leo DiCaprio?
Sí.
¿La verdad?
Sí. ¿Qué? Demostró no ser solo una cara bonita ahí.
Claro. Exactamente. Bueno, después, ¿no? Después de Titanic creo que,
arrancó,
que
¿no?
se consolidó como un actor muy versátil. Sí, es
mío. Mirá la manía que tiene, la comparto.
¿Cuál?
Jugás con las uñas todo el tiempo.
Ay, todo el tiempo.
Yo porque me las comía y me las dejé de comer. Entonces, como ahora no me las como y antes me las devoraba, estoy todo el día tocando.
Me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo, horrible.
Bueno, Andy, para el final hay un tema que no tocamos. Un tema, dos personas que han sido importantes, ¿no? En toda tu vida como sustento. Hablamos de Emiliano, por supuesto, Emma, pero tus viejos. ¿Tus viejos qué?
Mis viejos todo. Tengo una relación hermosa con mis viejos. Somos muy distintos y a su vez somos muy parecidos. Quizás una faceta más de toda la faceta de los animales o mi amor por la naturaleza viene más por el lado de mi madre y por mi padre más el lado capaz comercial o de emprendedor y demás, pero soy muy apegada a mis padres, me encanta pasar tiempo con ellos, valoro muchísimo la vida que han llevado de sacrificio, de trabajo, de proponerse sus objetivos y cumplirlos, son un gran ejemplo en mi vida.
Valores, principios y valorás tenerlos, ¿no?
Sí, muchísimo.
Muchísimo. ¿Y algunas veces escuchaste al aire?
¿Alguna vez sí? ¿Sí? ¿Alguna vez sí?
Vamos a escucharlo.
Andrea, ¿cómo estás, mi amor? Quiero aprovechar para decirte que los extrañamos mucho. Y decirte también que estamos orgullosos de vos, de tu forma de ser, tan fresca, tan solidaria, tan amiga de tus amigos. Y bueno, así que seguí por ese camino, que lo que vas a recoger es el cariño de la gente, que al final es lo más importante. Un beso grande y la semana que viene nos vemos. Chao, mi amor.
Hola, Andrea. ¿Cómo estás, amor? Bueno, te mando un gran abrazo desde acá, desde Barcelona, y que pronto nos vamos a ver porque vamos a volver a casa para verlos a todos. Quería decirte que te queremos mucho, que me alegro mucho que hayas podido desarrollar lo que siempre quisiste, que es esa vocación tan marcada y el amor que tenés por lo que haces, que estamos muy orgullosos de vos y que sigas siempre en el camino que te has trazado y todos los proyectos futuros que tenés, que también se van a concretar, porque estoy seguro que le vas a poner el mismo tesón con el que has trabajado hasta ahora. Un beso grande te manda tu mamá.
Ay, me parte el medio. Siempre escuchar a tus padres es como, ¿no?, un flechazo al corazón. Y los amo con toda mi alma, ellos son todo. Estoy muy agradecida con ellos de la libertad que me dieron de elegir, de nunca condicionarme, de confiar en mí. Yo creo que la confianza que yo tengo en mí misma de todo lo que hago y lo que emprendo e ir para adelante, me la dieron ellos, porque ellos siempre me dieron esa opción de elegir y siempre sentí que ellos tenían confianza en mí. O sea, en lo que me proponga. Como que no sentía el miedo de, pa, no, y si falla, ¿qué va a pasar? Y eso es como que me lo guardo para la maternidad con Emita, ¿no? Me parece que el hecho de no tener miedo en tus hijos, o no para mí el miedo siempre está interno, pero no demostrárselos hace que la confianza en ellos mismos sea gigante y que vayan para adelante en lo que les haga feliz, ¿no? Y creo que eso fue lo mejor que pudieron hacer conmigo. Así que imagínense.
Andy, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Terminamos, pero hay regalos.
Siempre.
Hay regalos.
Siempre.
Se van las barras de cereales agridulce.
¡Opa!
Las del este se van para el este.
Exactamente.
¡Oh, bien! Me encantan estas barras.
Jenga ligó también.
¡Opa!
Top Selection.
Bien Jenga.
Bien Jenga.
Los juguetes.
Los juguetitos de nueva era.
Tremendo.
Sí.
Me quedo con todo acá.
Sí, bueno, me ponen las manitos así.
Tenemos más. ¡Bambú!
¡Bambú!
Miren qué bien.
¡Bambú! Tenemos el pack
por tres de bambú.
Exactamente.
Orgánico, salado, sano, rico, natural.
Y el mejor café.
Cafeito. Casi sin hexágonos, bambú.
No, cállese la boca.
Tremendo.
Por favor. Bueno, ahora sí, ¿eh?
Muchísimas gracias de corazón por este recorrido. Siempre estas notas llenan el alma, el corazón. Así que gracias por invitarme y felicitaciones por este lindo programa que haces.
Gracias, Andy.